más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a este revistero radiofónico. Tocamos todos los palos. Hablamos de política, cultura, deportes, sociedad, economía, tecnología. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria. Hasta la una de la tarde, con muchas cosas que ofrecerles. Miren, se veía venir. Ya Felipe González en su momento dejó caer la posibilidad de que el Sáhara Occidental fuera una autonomía más de Marruecos, y eso, que a pesar de que cuando visitó los campamentos de Tinduf aseguró que jamás dejaría solo a los saharauis. Zapatero también hizo movimientos en cuanto a la soberanía marroquí de la zona, y finalmente ha sido Pedro Sánchez quien cambie el rumbo de las relaciones con Marruecos, reconociendo su protectorado sobre el pueblo saharaui, algo que también ha aceptado Alemania, Francia y Estados Unidos. España se fue mal y tarde de ese Sáhara Occidental. Primero, por una conducta, digamos, miedosa, timorata, pusilánime, con la marcha verde marroquí. Segundo, porque en un proceso de descolonización es necesario asegurar las instituciones decretando un gobierno provisional para asegurar ese status quo de la población. España no lo hizo. A partir de aquí, muy tarde también, la ONU gestó un llamado plan de arreglo a través de un referéndum de autodeterminación, y desde finales de los años 80 estamos esperando esa consulta. La ONU lo que hizo fue quitarse el muerto de encima. El referéndum solo fue una declaración de intenciones, pero no creó las herramientas para hacerlo efectivo. Y tras más de 40 años, pues como siempre ocurre, el eslabón se rompe por la zona más débil, el pueblo saharaui. El gobierno español justifica su actitud con contradicciones. Mientras Margarita Robles dice que España no cede a chantajes.
No se van a aceptar ningún tipo de chantajes. La integridad de España no es ni negociable ni está en juego.
El ministro de Política Territorial dice en Twitter que el acuerdo de España obliga a Marruecos a desistir de Ceuta, Melilla, las Islas Canarias. Lo dice Iceta, y quizás habrás que recordarle que Canarias es Europa y por tanto posee todas las medidas de protección exterior, y además pertenecemos a la ONU. Ceuta y Melilla por ahora no. Más contradicciones. En la misma frase, el ministro de Exteriores, Juan Manuel Álvarez, dice que España pasa de ser espectador a actor en el conflicto saharaui con Marruecos, Marruecos con el Sáhara, pero apostilla que la postura de España no cambia.
Se trata de contribuir a desencallar un conflicto que dura 46 años y que, si no hacemos algo, durará 46 años más, y que ese conflicto se resuelva dentro del marco de Naciones Unidas, dentro de la Carta de Naciones Unidas, según las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y con una solución mutuamente aceptable que sea política. España lo que tenía antes era una no postura. España era un espectador en la cuestión del Sáhara. Un espectador. A ver qué hacían los otros. Ahora España quiere ser un actor. Y además, no es un cambio de postura.
Espectador, actor, cambio de postura o no, el que se contradice no sabe lo que dice o no sabe lo que sostiene. Mientras, salvo algún escarceo solidario, es cierto que nadie se ha preocupado por el Sáhara Occidental, salvo Marruecos, en ese deseo decimonónico, colonizador y expansionista, también tira las miras de fosfatos, por supuesto. La ONU, balones fuera, el gobierno de España miedoso, incapaz de presionar al vecino, y al final aquellos que amedrentan, chantajean con escudos humanos, amenazan, coacciones, son los que lamentablemente ganan. Temas del día. Hoy hay Consejo de Gobierno, van a decaer todas las restricciones pandémicas a falta de concretar exactamente el impacto de las medidas de protección. Entiendo, ya no habrá semáforos, veremos si habrá niveles o no. Vamos a charlar en unos minutos con los médicos de atención primaria, que ven con algo de desconfianza este gesto del Ejecutivo. Además, este fin de semana se concentrarán para pedir soluciones a su precaria situación laboral. Vamos a hablar también con un vecino de Tamaraceite. Bloque terminado el año pasado, es un bloque social que entrega el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero no puede mudarse porque no le han dado las escrituras. Solamente tiene luz y además es de obra. Solo puede entrar en su casa para colocar enseres, pero no para vivir. Y vive en las llamadas casas viejas de Tamar Aceite, ¿no? Que, como saben, no cumplen con las mínimas condiciones de habitabilidad y eso hay que derruirlo. No sé si recuerdan a Araceli, esta mujer que se fue a la guerra aquí de Canarias para traer a sus tres hijos de acogida. Afortunadamente ya está en Fuerteventura. No sin poca avatares, hablaremos con ella. Vamos a charlar también con uno de los mejores dramaturgos del momento. Se llama Borja de Ortiz de Gondra, Premio Nacional de Literatura Dramática de España, entre otros éxitos. Charlaremos también del edadismo. ¿Qué es? ¿A quién afecta? ¿Cómo combatirlo? Hablamos de problemas sociales derivados de la edad, pero sobre todo de esta sociedad del descarte que hemos construido. Lo haremos con una enfermera especialista en el asunto del Colegio de Enfermerías de la provincia de Las Palmas. Tendremos el espacio de los jóvenes empresarios, nos iremos a una feria digital. ¿Cómo se articula? Al ser una feria digital puede ser, digamos, multisectorial sin los problemas de logística de una presencial. Pues hablaremos de esto. Tenemos nuestro espacio de LPA Cultura. Estos son los contenidos que tenemos por delante con Guillermo Correa en la realización técnica. Les habrá encantado una jornada más, Javier Benítez. 11 minutos. Comenzamos el bloque dedicado a la información. Escasez, desabastecimiento, que ya hablamos ayer, se empiezan a ver en cafeterías, restaurantes, en algún supermercado que otro, pero además también en una actividad esencial como es la sanitaria. Jorge Pérez, buenos días.
Buenos días, Javier. El sindicato Asamblea Siete Islas ha advertido de un posible desabastecimiento de leche infantil, batas y guantes en los hospitales públicos de Canarias por la huelga de transportistas a nivel nacional. En el ámbito de la alimentación, desde Asinca reconocen que puede haber escasez de algunos productos que lleguen desde la península, pero descartan que vayamos a tener el mismo problema que en la península por el stock con el que cuentan en las islas. Nos hemos acercado hoy a un supermercado para ver qué y cómo compran algunos consumidores. Normalidad a la espera de acontecimientos. Manuel y Juani esperan que se pueda resolver pronto el conflicto de los transportistas.
Se ve que efectivamente no hay tanta variedad como hace un mes, por ejemplo, pero miedo a de que haya problemas de comprar, no. Se nota un poco tema de que no se puede elegir mucho, pero no, sin problema para venir a comprar.
Yo, mira, y si falta me da igual lo que tienen que arreglar es lo de los camioneros. A mí me da mucha pena, esta gente también tiene familia y también tiene derecho a llevar su compra a su casa.
Hemos acercado a otro punto de consumo importante, una gasolinera. Allí nos encontramos a un taxista, Norberto, que llenaba su depósito. Reposta cada 3 o 4 días y ha notado en su bolsillo cómo el precio ha aumentado de 8 a 9 euros.
Cada 3 días, 4 días he hecho gasolina. Antes más o menos igual, pero ahora pago más. Ahora se nota la diferencia, está en cada depósito 8 euros, 9 euros. Con 9 euros te puedes comer un menú de comida. Y eso cada 3 días, pues, es un almuerzo de una persona.
Otra protesta es la de la atención primaria. Mañana llevarán a cabo concentraciones en las islas capitalinas pidiendo una inversión potente para este ámbito de la sanidad.
Volveremos a actualizar la información. En 17 minutos aproximadamente seguimos contando noticias. Salimos ahora a la calle. Queremos saber si hay algún tipo de incidente digno de ser mencionado. Y para ello llamamos al 112. Saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Carmina, ¿algo que contar?
Lo más destacado ha sido un incendio en una vivienda que se produjo durante la noche en la calle Farmacéutico Pedro Rivero en Las Palmas de Gran Canaria, en donde resultaron heridas 2 personas, una de ellas con quemaduras de carácter moderado. Asimismo, a primera hora de la mañana también tenía lugar el atropello de una mujer de unos 70 años de edad en la carretera de Teror en Las Palmas de Gran Canaria. Como consecuencia del impacto, la afectada sufrió policontusiones de carácter moderado, lo que hizo necesario su traslado en una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario a un centro hospitalario.
Gracias, Carmina. Buenos días. Buen servicio.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Hoy es 24 de marzo. Tal día como hoy se publica uno de los discos más revolucionarios y aclamados por los críticos musicales. Ta-tan, tan, tan. Sonido del bajo. Se trata de The Dark Side of The Moon de Pink Floyd, alejado de esos sonidos multiinstrumentales a los que nos tenía acostumbrado en trabajos anteriores, pero conservando ese sonido tan característico, ¿no? Tan refinado, cuidado. El grupo utilizó las técnicas más revolucionarias de la época, grabaciones en multipistas, loops, se usaron sintetizadores digitales que sofisticaron el sonido de la formación. Éxito desde su lanzamiento. Estuvo en el número uno del Billboard 2 meses consecutivos. Escuchen bien, porque permaneció en esta lista 19 años seguidos. Se estima que de este álbum se vendieron casi 50 millones de copias. Once 19 minutos, venga, echamos un vistazo al tiempo. Lo habitual en Las Palmas de Gran Canaria, en torno a los 18 graditos. En Valle Seco, ya saben ustedes que hace fresquito ahí, 12 grados a esta hora de la mañana. Imagínense ustedes a las 8 de la tarde de madrugada, ¿no? Ahora, 11, 16 minutos. 12 grados en Valle Seco, en la Cruz de Tejeda 11 grados, un solo dígito en el Monumento Natural del Roque Nublo, 9 grados en el sur de Gran Canaria, algo más de calor, en Maspalomas 21 grados, que no está nada mal, y en Arrecife de Lanzarote 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Este jueves tendremos en la isla de Gran Canaria cielos nubosos con intervalos nubosos durante la tarde en zonas del norte de la isla, mientras que en el resto predominarán los cielos con intervalos nubosos. Se esperan probables lluvias débiles y ocasionales en el norte y en zonas interiores de la isla, principalmente durante esta mañana, y no se descarta alguna lluvia débil y ocasional por la tarde en zonas del interior de la vertiente sur. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes variaciones, con una máxima que será de 20 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, será del noroeste y tendremos intervalos fuertes en los extremos este y oeste, aunque por la tarde tenderá a perder intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Actualidad deportiva, victoria ayer, que va como un tiro el Club Baloncesto Gran Canaria en la Eurocup, 84-64 ante el Budućnost. Y en el plano futbolístico quedan días. La Unión Deportiva Las Palmas juega el lunes a las 8 aquí en casa ante el Leganés. Juan Fran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Sigue pendiente el conjunto amarillo del partido del próximo lunes, 8 de la noche, en el estadio de Gran Canaria ante el Club Deportivo Leganés. Ahora mismo la Unión Deportiva Las Palmas está a 7 puntos del sexto clasificado, que es la Ponferradina, que por cierto será el siguiente rival de la Unión Deportiva este lunes frente al Leganés y la siguiente jornada en el Toralín frente al conjunto leonés. En baloncesto, victoria del Gran Canaria, 84-64 en el partido de la Eurocup frente al Budućnost. Ya se garantiza como mínimo la segunda plaza del grupo B de la competición europea, el cuadro de Porfi Fisac, a falta de 2 jornadas para concluir lo que es la fase regular. Y en balonmano, derrota del Rocasa Gran Canaria en Galicia. Perdió 26-24 frente al Porriño.
Más información, como siempre, a partir de las 2 de la tarde. Tiempo Deportes Cope. Vamos a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Amplio repaso informativo, queremos saber qué publican en este caso, o como siempre, comenzamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria, Jorge.
Empezamos por ahí con una noticia que tiene que ver con un detenido un pasajero en el aeropuerto de Lanzarote con más de 3 kilos de cocaína ocultos en su equipaje. Por otro lado, Sanidad y las comunidades autónomas vuelven a permitir la venta y el consumo de bebida y comida en campos de fútbol y baloncesto. Los hosteleros reconocen que una huelga de transportes en Canarias sería la puntilla del sector. sector y médicos de atención primaria sobre la eliminación de las medidas COVID, tenemos dudas de cómo actuar. En lo concerniente al Canarias 7, el aumento del gasoil provoca que no llegues aunque estés trabajando 14 horas al día, lo dice Javier Denis, transportista de Arucas, con dos camiones. Sanidad defiende el fin de las restricciones en Canarias pese a la alta incidencia. Y por otro lado, otra noticia que habla de que el PSOE logra consensuar un texto sobre el Sáhara con dos de sus socios, pero no con Nueva Canarias. Y la provincia, Diario de Las Palmas, abre con la siguiente noticia. Los canarios pagan 40 euros más al mes por la luz a la espera del alza por Ucrania. Desgraciadamente muere el hombre desaparecido en Galdar y los sindicatos exigen en la calle al gobierno y a la Unión Europea medidas contundentes sobre la energía.
Twitter, ¿de qué se habla en esta red social? ¿Tendencias, Jorge?
Pues mira, se habla de deportes, como casi siempre, de una bronca espectacular, pero espectacular. Por mucho que diga, la tienen que ver entre Jimmy Butler, la estrella de Miami, y Eric Spoelstra, que es el técnico, pero brutal.
¿Tú te imaginas esos dos monstruos?
Bueno, el entrenador es menos monstruo, aunque también es grandote. Jimmy Butler es una mala bestia, con dicho con todo el cariño, pero es el entrenador el que está enervadísimo y va a por él. De verdad que es... la tienes que ver. México sin mundial, porque México se ha quedado sin mundial. Muere a los 84 años, también es tendencia la exsecretaria de Estados Unidos, de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright. También es tendencia Ruiz Roldán, que ha fallecido a los 78 años. Déjame que te cuente que es tendencia Lidl con casi 6.000 tweets y se meten con los periodistas porque ponen una foto de Lidl con un lineal, con una estantería llena de productos y bueno, y con ironía dicen, bueno, los periodistas hablan de desabastecimiento. Y por otro lado, hace 6 años, Javi, que falleció Johan Cruyff y hoy medio mundo lo recuerda.
Pues sí, y yo creo que tendríamos que recordarlo constantemente porque al fin y al cabo es una de las grandes figuras del fútbol que revolucionó, no solamente sobre el terreno de juego, también en los banquillos, revolucionó el sistema de juego.
Ganó 4 ligas.
4 ligas.
4, casi nada.
4 ligas. 11:21 minutos. ¿Qué hacemos? Vamos con publicidad, venga.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Norte abre sus puertas del 1 al 3 de abril en Galdar, con la Feria Empresarial El Norte. Un escaparate al aire libre con stands de productos kilómetro cero. Tecnología, turismo, gastronomía, cultura y mucho más. Con el apoyo de la Mancomunidad del Norte, Ayuntamiento de Galdar, Red Europea Enterprise Europe Network del Gobierno de Canarias y la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Ha llegado tu momento. Una nueva forma de vivir las bibliotecas. No solo libros. Un espacio de encuentro entre lectores y escritores. Un nuevo concepto de bibliotecas multidisciplinar llena de servicios y diálogos con tus escritores favoritos. No solo libros. Bibliotecas llenas de vida. Patrocina el Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Vamos a comprobar tu nivel de audición con el motor del nuevo Volvo C40 Recharge eléctrico. ¿Lo escuchas? Si es así, tienes un oído extraordinario y una gran suerte, porque estás descubriendo el nuevo Volvo C40 con 444 kilómetros de autonomía, Google integrado y un interior libre de cuero para conducirte al futuro. Orbecame Gran Canaria, Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Hotel THE Lum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Lum, con una irresistible oferta gastronómica y con un sky bar de espectaculares vistas 180 grados. Hotel THE Lum, modernidad urbana en Las Palmas de Gran Canaria. Haz tu reserva en lumhotel.com.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos a preguntar a los profesionales sanitarios. Esta tarde, Consejo de Gobierno, ya decía el presidente Torres en ese debate de la nacionalidad canaria, que a partir de este jueves, bueno, será el sábado, pero este jueves se va a informar, después del Consejo de Gobierno, que van a decaer todas las restricciones sanitarias, a excepción de la mascarilla, y queremos saber cómo se toman este pronunciamiento, este anuncio, precisamente los profesionales sanitarios, Y vamos a hablar con un subsector que más ha tenido que lidiar con la crisis y con los problemas derivados de la crisis, por eso del aumento de la presión sanitaria y demás, con los médicos de atención primaria. Elena Pérez es la portavoz de la asociación de este colectivo. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es el momento, Elena, de que decaigan todas las restricciones? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Con preocupación? ¿Con temor? ¿Les quedan dudas?
Nosotros ahora mismo, tras lo que hemos conocido por los medios, pues estamos en un momento de incertidumbre, ¿no? De no saber muy bien, porque sí es verdad que se ha dado información como muy general, de que, bueno, decaen todos los protocolos, pero en el día a día todavía no tenemos protocolos específicos del Servicio Canario de Salud ni de las gerencias, entonces hay muchas dudas de cómo abordar pues todo el seguimiento de la patología COVID que vemos todos los días, ¿no?
Ustedes que están constantemente en contacto con los pacientes, ¿es el momento o nos estamos precipitando?
Eso ahí, yo entiendo que ellos habrán estudiado los indicadores de ocupación, de verdad que la mayoría de los casos que estamos viendo ahora, pues dado la alta inmunización que tenemos en la población, son casos más leves, bueno, a veces dan síntomas, no es que todos sean asintomáticos, pero bueno, suelen mejorar pues en una semana, 10 días, y no suelen complicarse, ¿no? Habrá que estar vigilando pues muy de cerca la ocupación de los hospitales, ¿no? Cuando ya decaiga todo esto, y entiendo que siempre que se da un paso hacia adelante, pues se puede volver a dar hacia atrás en caso de que los indicadores digan pues que va la cosa peor, ¿no?
Nos estamos precipitando, estamos yendo demasiado rápido hacia esa gripalización del COVID, Elena.
Entiendo que ya llevamos 2 años con esta patología, que ya tenemos a un gran porcentaje de la población vacunada, y hay que ir dando pasos pues evolucionando, porque este virus ha venido para quedarse, vamos a convivir con él, y bueno, ¿cuándo es el mejor momento? Pues ahí eso te lo podrán contestar mejor los especialistas en salud pública, ¿no? Y en epidemiología. Bueno, lo que nosotros no decimos que no haya que ir tomando medidas de desescalada. Lo que pasa que, desgraciadamente, nos hemos ido acostumbrando a que todos los cambios de protocolos se publiquen primero en los medios, antes de que los profesionales tengamos información, ¿no? Y teniendo en cuenta que estos son cambios que vamos a tener que implantar el próximo lunes, a día de hoy todavía tenemos muchísimas dudas de cómo vamos a empezar a trabajar el lunes, de qué va a pasar con los triajes de puerta, qué va a pasar con los circuitos dentro de los centros de salud, los pacientes con las terceras dosis de las vacunas. O sea, tenemos muchísimas dudas que esperamos que queden resueltas con los protocolos del servicio, pero a día de hoy todavía no los tenemos.
Es posible incluso que comiencen mucho antes de lunes, muy probable que comiencen incluso el próximo sábado. ¿Se esperan ustedes cierto caos por descontrol, porque no saben exactamente cómo actuar este fin de semana, si finalmente ya el sábado decaen todas las medidas, Elena?
Sí, la verdad es que es lo que comentaba antes, que es que nos hemos ido acostumbrando a que todos los cambios sean como muy precipitados, ¿no? Y entendemos que en una situación de pandemia pues hay cosas que no puedes controlar, y hay veces, bueno, hemos tenido semanas en las que han cambiado los protocolos 2 y 3 veces, vale, entendemos que en una situación de ese tipo pues tiene que ser así, pero en una desescalada no es necesaria esta urgencia. Yo creo que se puede planificar las cosas con un poco más de tranquilidad, informar bien al personal para que todo el mundo tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer. No hace falta hacer las cosas de forma tan precipitada, ¿no? Porque, bueno, si empiezan ya a cambiar los protocolos el sábado, los compañeros que estén de urgencias, ¿qué hacen? ¿Hacen test? ¿No hacen test? Claro. Bueno, es complicado, ¿no?
La sensación en la calle, no sé si lo notas tú también, es que parece que no hay virus, parece que no existe el virus, parece que hemos superado el virus, Elena.
La gente está muy cansada, es normal, llevamos 2 años ya con esto, y salvo que te haya tocado muy de cerca, pues ves que la mayoría de los casos son leves, pues porque gran parte de la gente está vacunada. Y bueno, mucha gente dice, es que esto tampoco está tanto, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que los hospitales siguen ingresando personas en UVI todos los días y que hay personas que no salen, ¿no? Y esto está ahí, aunque ya no se le dé tanto bombo, ¿no? y bueno, hay que tenerlo en cuenta.
Tú, Elena, si tuvieras la decisión final, sé que te estoy poniendo un poquito entre la espada de la pared, si tuvieras la decisión final, ¿aceptarías el decaimiento de todas las medidas? ¿Intentarías, después de 2 años, lo que acabas de decir, que la gente está muy cansada, y es cierto, que en la calle parece que no se nota que hay virus, es cierto que llevamos la mascarilla en interiores, eso sí, se cumple de forma estricta, afortunadamente, pero darías un paso adelante ya para que descanse un poquito la población, para olvidarnos ya de este virus, teniendo en cuenta que parece que es muy banal la incidencia que hay en los afectados?
No creo que sea una decisión que tenga que tomar solamente una persona. Esto entiendo que es un comité, que han valorado todos los indicadores y es una decisión que estará pues fundamentada, ¿no? Entonces yo no tengo esa información y no te puedo responder de qué haría yo. Lo que sí que pediría es un poco de organización a la hora de cambiar, de cambiar los protocolos.
Claro, de un día para otro ustedes se encuentran con un caos tremendo.
Claro, es que cada vez que pasa esto, cada vez que hay un cambio importante, tenemos una avalancha de llamadas y de citas en los centros de salud solicitando información, porque hay pacientes que ahora mismo están con COVID, por ejemplo, esta misma semana, están con COVID en casa y desde que ha salido la noticia, pues el empresario, su jefe le dice que el lunes se tiene que incorporar aunque no haya hecho la semana, ¿no? Porque ya ahora los aislamientos son de 5 días y ya no es preciso en todos los casos. Entonces, estamos ahí en un limbo que es que ni siquiera nosotros tenemos la información todavía para poder responder, ¿no?
Que en muchas ocasiones el propio paciente es quien le da la información a ustedes.
Exactamente. ¿No? Esto ha ido pasando desgraciadamente a lo largo de la pandemia y, bueno, entendemos que en otros momentos haya tenido que ser así, pero una desescalada no es urgente. No tenemos que llegar a un plazo. Se puede ir a hacer de forma escalonada y de forma organizada, que todo el mundo tenga la información y no estar en esta duda de que los compañeros que están en triaje de puerta el lunes no saben todavía qué es lo que tienen que hacer.
Claro que sí. Y también quiero hablar contigo de esa, no sé cómo llamarla, manifestación, concentración, protesta, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en delegación del Gobierno, a las 11, que piden soluciones a problemas concretos, ¿no?
Sí, la verdad que estos días tenemos múltiples acciones en defensa de la atención primaria, empezando mañana mismo, viernes, el Sindicato de Médicos de Canarias nos ha emplazado a salir a las 11 a las puertas de los centros de salud, pues a defender un poco las mejores condiciones para poder trabajar, menos pacientes por agenda, mejora de las condiciones laborales, ¿no? Esto lo haremos mañana. Por la tarde, este mismo viernes, hay unas jornadas telemáticas que empiezan a las 6, también englobadas en todas las cosas que se están haciendo por la plataforma Salvemos la Atención Primaria. Y el domingo 27 a las 11, como tú bien decías, tenemos dos movilizaciones, una en Las Palmas de Gran Canaria, en la Plaza de la Feria, en la delegación del Gobierno, y en Tenerife, en la Plaza Weiler, a las 11, ¿no? Pues ahí nos vamos a... Esto coincide con las movilizaciones a nivel estatales que se van a hacer en todas las comunidades con la plataforma de atención primaria. Uh-huh. Esta plataforma la engloban más de 100 colectivos, ¿no? Asociaciones de profesionales, sindicatos, asociaciones de pacientes, bueno, pues creemos que es una buena forma de dar a conocer todos los problemas que tenemos en la atención primaria y de empujar todos juntos para conseguir mejoras.
Menos tareas administrativas. Me estoy dando cuenta que todo está interconectado, todos los que están ustedes demandando. Menos tareas administrativas, por lo tanto, también piden más tiempo por paciente. Eso se le da si tienen menos tareas administrativas y además también dejan de sobrecargar las agendas, ¿no? Eso consigue una mejor comunicación de atención hospitalaria y además mejoran las condiciones laborales. Es decir, todo está interrelacionado, interconectado, y yo creo que se solventa, no sé cómo lo ves tú, pero tú sufres además este problema con mayor dotación, ¿no? Con mayor recurso.
Por supuesto, esto desde el principio se ha dicho que la atención primaria está infradotada en presupuestos desde hace muchísimos años, siempre ha sido como la hermana fea de la sanidad. Y hay que tener en cuenta que es un nivel sanitario en el que se resuelven más del 80% de los motivos de consulta. Aparte es el único nivel que hace prevención de salud y educación para la salud. Entonces, un paciente a lo mejor viene por un motivo de consulta X, pues pon tú porque le duele al oído. Vale, pero es que yo en esa cita tengo que mirar si le toca mirar de nuevo el azúcar, si tiene tensiones tomadas, si está fumando, pues abordarlo. O sea, todas esas tareas preventivas que es realmente lo que le va a dar una buena calidad de vida al paciente en su vida, Si no tenemos un poco de tiempo para hacerla, lo único que hacemos es te miro el oído y te pongo tratamiento. Ya. Porque hay pacientes, o sea, hay compañeros que todavía siguen viendo más de 50 pacientes al día, ¿no?
Tremendo. Y ya para acabar, última pregunta. ¿Las herramientas digitales no han venido para mejorar? ¿Se apoyan de las herramientas digitales? Estamos viendo ahí la teleasistencia o teléfono asistencia, no sé cómo llamarle. ¿Esto ha venido para, de alguna manera, desbloquear esta situación, para eliminar de trabajo a ustedes?
No, vamos a ver, las consultas telefónicas, si te refieres a eso, eso ya estaba antes de la pandemia, es verdad que se usaban mucho menos, ahora se ha potenciado, y son consultas muy útiles para determinados casos, o sea, para recoger dudas con un fármaco, dudas con tratamiento, se me ha subido la tensión, ¿qué hago?, o para dar resultados, para cosas en las que no necesites ver al paciente, ¿no? Cuando hay que explorar, obviamente las citas telefónicas no sirven para eso. Está pensado, ha corrido la idea de que una cita telefónica a nosotros nos quita trabajo. Al revés, yo prefiero tener al paciente delante, porque es que en una cita telefónica tienes que hacer muchas más preguntas porque no tienes al paciente delante, o sea, no es más cómodo. Es más cómodo en determinados casos que son cosas cortas, pero no es que sea que haya venido para facilitarnos la vida a nosotros. Al revés, es mucho más cómodo para el paciente.
Elena Pérez, portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria, gracias una vez más por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Venga, muchas gracias. Nos vemos el domingo a las 11. Un saludo, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Mantequilla La Irlandesa con escamas de sal marina de las salinas de Janubio de Lanzarote. ¿Te la imaginas? Pídela en tu punto de venta y disfruta de una experiencia gourmet con productos muy nuestros. Tu mantequilla de toda la vida con sal marina de Lanzarote. La Irlandesa, creando pasiones.
Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural, el encanto de la Isla de Sal. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Hoteles THE, elige tu destino, descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. HotelesTHE.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
minutos de forma rápida, de forma express. Echamos un vistazo a la actualidad. Titulares, Jorge.
El Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, en colaboración con la Dirección General de Programas Asistenciales, ha puesto en marcha recientemente un sistema complementario de información por SMS a familiares de pacientes que se encuentren en el servicio de urgencias, enviando hasta la fecha más de 2.000 mensajes. Por otro lado, les contamos que el 86,8% de los ciudadanos que residen en Las Palmas de Gran Canaria están sometidos a niveles de ruidos generados por vehículos que son perjudiciales para su salud. Y acabamos contándoles que el puerto de Arinaga, uno de los 5 puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, ha reforzado su operativa de lucha contra la contaminación prevista en el Plan Interior Marítimo, invirtiendo más de 80.000 euros en material especializado y formación específica.
Gracias, Jorge. 11:38, les contamos el caso, les contamos la historia de Juan Francisco Melian, un vecino de Tamaraceite. Lo saludamos. Juan Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bloque terminado en mayo del año pasado. Estamos hablando de la nueva fase de reconstrucción de la zona de Tamaraceite. Y sin embargo, no puedes mudarte porque no te han entregado las escrituras un año después.
Correcto, pero
todo esto tiene muchísima cola. O sea, el ayuntamiento es un cúmulo de despropósitos y hace las cosas mal una tras otra. Brevemente te hago la introducción de todo esto. O sea, somos adjudicatarios de una vivienda de reposición, conocidas como las 24 viviendas. Se nos asigna la vivienda, se nos requiere el pago de 1.000 euros, se pagan los 1.000 euros, nos entregan un contrato de compra-venta donde se hace entrega de llaves y nos indican de que el acceso al edificio está restringido por una empresa de seguridad, donde podemos acceder desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, y que aproximadamente en septiembre-octubre del año pasado nos darían ya las casas definitivamente. Bueno, pues mira la fecha en la que estamos y todavía no nos han dado la casa definitivamente para poder vivir. Uh-huh. Yo todo esto lo hablo con vivienda, nos dicen que están pendientes de un documento del Gobierno de Canarias, primero nos dicen que es una célula de habitabilidad, bueno, yo llamo al Gobierno de Canarias, el Gobierno de Canarias dice que las células de habitabilidad no se emiten desde el año 2003. Hablo de nuevo con el ayuntamiento y nos dicen que bueno, que no es la célula de habitabilidad, que es un documento de calificación definitiva. El Gobierno de Canarias me dice, oiga, mire, haga usted una declaración responsable, solicite los contadores de agua y luz y métase usted a vivir en su casa. Solicito los contadores de agua y me lo niegan hasta que no llegue ese documento. Entonces, como usted comprenderá, no sabemos ya por dónde tirar. Yo he presentado denuncia en Policía Nacional, yo estoy empadronado ya en la casa, como usted, es un cúmulo. Han cedido los datos de carácter personal a la empresa de seguridad sin nuestro permiso. Eso está denunciado ya en la Agencia Española de Protección de Datos, tanto al ayuntamiento como a la empresa de seguridad. ¿Qué más le puedo decir?
Pues que estás viviendo un infierno prácticamente. ¿Dónde resides ahora mismo mientras intentas entrar en tu casa?
En la casa antigua, la que todavía tenemos, desmantelada, desmontada, porque ya se suponía que en septiembre-octubre íbamos a estar en la casa nueva. Bueno, pues uno se va organizando y va haciendo la mudanza, y ahora mismo, ya le digo, tengo a una persona de 88 años que todos los días me pregunta, que realmente es la adjudicataria de la vivienda, es mi abuela, y me dice que bueno, que nada, que ella se morirá y no disfrutará de la casa. O sea, llevo un año escuchando eso. Es muy duro todos los días tener que decirle, tranquila, que ya esto se soluciona, tranquila, que esto se soluciona. Y ella sigue con esa pena, o sea, te lo dice tal cual, me voy a morir y no disfruto de mi casa.
Madre mía, las casas, las llamadas casas viejas, ¿no? Las casas esas que están por derruir, las casas en las que no tienen ni las mínimas condiciones de habitabilidad, ¿no?
No, cada vez los edificios están peor y ya le digo, o sea, ella está allí con su cama y su mesa de noche, una vitrocerámica, la nevera, la lavadora y poco más, porque todo lo demás ya lo hemos ido, no yo solo, el resto de los vecinos, los otros 23 vecinos también se han ido mudando el año pasado, desde mayo que nos dieron las llaves, se han ido mudando poco a poco, paulatinamente, para que en septiembre, octubre, como nos dijeron, ya pudiéramos estar en las casas.
Y el hecho de por fuerza meterse en la casa para vivir ya ahí.
Yo me he quedado un fin de semana y me he declarado ocupa. Le he dicho al vigilante, oye, yo no me voy a ir, yo me declaro no ocupa. Eso fue un viernes, sábado y domingo. El lunes recibo una llamada del ayuntamiento de vivienda que me iban a notificar una sanción. Yo me presento allí y le digo que no voy a firmar nada, que una sanción en base a qué. Me dicen que yo he incumplido un acuerdo. Yo les pido copia de ese acuerdo y me dicen que no, que el acuerdo es verbal. Me amenazan con cortarme el agua y la luz. Yo les digo que bueno, que adelante, que el que se atreva a dar la orden de cortar el agua y la luz se enfrenta a penas de prisión de entre 6 meses y 3 años de cárcel, según está recogido en el Código Penal, y han cortado el agua y la luz. O sea, yo ahora mismo soy el único vecino que no puede disfrutar de agua y luz de obra, que nos han cedido voluntariamente del ayuntamiento desde que nos entregaron las llaves, en represalias a haberme quedado un fin de semana a vivir en mi casa.
¿Y el hecho de llevar a tu abuela a la vivienda nueva de Tamaraceite, eso te lo has planteado? Porque solo faltaría que también la declaren de ocupa en una vivienda que es suya.
¿Sabes qué pasa? ¿Cómo te llevas a una persona de 88 años a una vivienda donde no tienes ascensor todavía funcionando, donde para que esté cogiendo nervios y para que esté con problemas? O sea, yo no quiero llegar a eso.
Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Preguntaremos a vivienda, preguntaremos a urbanismo para ver qué es lo que nos dicen. Pero la verdad es que la situación es bastante triste.
Bastante.
Juan Francisco, muy complicada.
Bastante, muy complicada.
Muchísimas gracias por atendernos, Juan Francisco, contar esta historia con nosotros en la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes por hacerse eco.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José María Bonmatí, que es director general de Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Don José María, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es el llamamiento para parar la huelga de transportes?
No va a haber un problema de que falten productos en las tiendas, pero sí una gran afectación a muchas industrias que se...
El gobierno español está de acuerdo con la visión marroquí sobre el territorio saharaui, de la que España...
Gustaría saludar al embajador de España, Gustavo Dalístegui.
¿Crees que puede haber consecuencias con el enfado argelino?
Esperemos que sepan reconducir las aristas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ha llegado tu momento. Una nueva forma de vivir las bibliotecas. No solo libros. Un espacio de encuentro entre lectores y escritores. Un nuevo concepto de bibliotecas multidisciplinar llena de servicios y diálogos con tus escritores favoritos. No solo libros, bibliotecas llenas de vida. Patrocina el Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Yo esta mañana también me he pasado por el supermercado. No había aceite de girasol de garrafa de 5 litros. Y es que España importó en 2021 370.000 toneladas de aceite de girasol de Ucrania.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Lorenzo Silva, escritor, columnista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pilar.
Cuento con tu mirada.
A lo mejor tenemos que empezar a replantearnos que hay determinados bienes que no podemos dejar de tener en reserva. No podemos.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, supongo que ustedes conocen a Araceli, hemos contado su historia desde la primera vez que estaba ansiosa, desesperada, que no sabía nada de sus tres hijos de acogida, que estaban en la guerra, ucranianos, ella de Fuerteventura, muy preocupada. Hablamos con ella cuando por fin hubo ese reencuentro, porque es una madre de coraje, y se fue a Polonia a buscar a los hijos y nos decía, si yo me tengo que meter en la guerra, yo me meto en la guerra. Si tengo que pagar algo a los soldados que están ahí para poder entrar, yo pago y traigo a los hijos. Al final no hizo falta, afortunadamente, se vieron en Cracovia y se cierra el círculo de esta maravillosa historia, difícil, dura, pero maravillosa historia con final feliz, porque ya está en Fuerteventura con sus tres niños. Hola Araceli, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Javier, ¿qué tal?
Pero no sin mucho sufrimiento, mi niña.
No, costó muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Pero al final están aquí. Hay otros que todavía no pueden salir, les está costando, pero bueno, yo conseguí que ellos, con mucha lucha, estén aquí ahora mismo. Uh-huh.
La última vez incluso estuvimos hablando con Denis, que estaba muy, muy satisfecho, muy contento allí desde Cracovia. Pensabas que iba a ser mucho más fácil, ¿no?, llegar de Polonia a Canarias, y no fue tan sencillo.
No fue nada sencillo, pero para nada sencillo. Lo hemos pasado bastante mal porque, aparte de la traba del idioma, la documentación nos costó muchísimo. Primero con un notario, llegamos al notario que para ellos el DNI, el pasaporte de su abuela no era válido, era muy antiguo, la señora no tenía otra cosa, ella no quería irse hasta no firmar, ¿no? Fue horrible.
¿Cuánto tiempo estuviste en Cracovia?
7 días.
7 días, pero esperaba estar 2 o 3 nada más, ¿no?
Sí, yo pensé que cuando ya tenía los niños, digo, bueno, pues esto en tres días lo tenemos. Nosotros nos fuimos un lunes y regresamos, creo que fue el martes. Sí, pensaba que una vez que tenía los niños todo sería más fácil. Uh-huh. Pero nada, después ya no podíamos. Bueno, el documento fue un follón, gracias a un amigo de aquí de Morro que es profesor de inglés y me ayudó con el idioma a través del teléfono, pero vamos, fue... Y después las niñas no tenían pasaporte, vamos al consulado, el consulado 400 personas esperando en fila, me dicen que ahí no me pueden ayudar con eso, que tenía que ir a Varsovia, que eran 3 horas de trayecto, no teníamos cómo.
¿Cuánto tiempo estuviste en el consulado, Araceli, esperando a que te atiendan?
En el consulado de España 6 horas.
¡Guau! ¡Wow, madre mía!
6 horas. En el de España una vez que llegamos, porque me aconsejaron que saliera del país lo antes posible y que encima lo intentara arreglar en Madrid. A todo esto no habían trenes para llegar a Madrid. O sea, sí había, pero saldrían la próxima semana. Me decían que salían en una semana y que haciendo 6 transbordos no habían guagua de ninguna de las asociaciones porque salían más tarde. Los pocos que había o la gente que va en furgoneta, no cabíamos todos. Mira, y a la desesperada, una compañera y yo misma hablamos con el alcalde que, por favor, que de aquí Pedro Armas, sí, que por favor que me ayudara, que me dijera cómo. Entonces me dijo, bueno, alquile un coche y aquí intentamos resolverlo.
¡Qué maravilla!
Cómo podamos, y gracias a ellos y a los vecinos.
¿Cuánto estuviste conduciendo?
Salimos de Cracovia a las 12 al mediodía el sábado y llegamos a Madrid porque yo, mi intención era estar el lunes por la mañana en la puerta de la embajada. Llegamos el domingo a la 1 de la madrugada. El primer día fueron 12 horas conduciendo y el segundo 16.
¡Madre mía!
Y casi todo mi marido, la verdad, casi todo fue él.
Oye, los abuelos se quedaron, ¿no? Ese momento de despedida me dices que fue... Muy difícil, ¿no?
Como te comenté en privado, fue horrible, Javier. Horrible. Ahí ya no pude. Yo no pude consolarlos porque cuando ellos empezaron a llorar y los niños por otro lado, cuando después se fueron, mi marido y Denis fueron a acompañarlos al tren y yo llamé a mi familia desesperada, no podía consolarlos, no... O sea, ya no sabía ni cómo consolar a la pequeña, sobre todo lloraba muchísimo, se metió en el baño y yo le decía, abre, nena, ábrele a mamá. Y yo le decía, no estés triste, se acostó en la camita, se hizo así como un ocho y yo le decía, no estés triste, que abuelo es fuerte. Y me dice, no, mamá. Y me pide el traductor y me dice, mi abuelo no es fuerte, porque yo nunca lo he visto llorar y hoy lloraba mucho. Y ahí digo, madre mía de mi vida, me rompió en dos.
Me imagino, ¿dónde están ellos, los abuelos?
Los abuelos, nosotros le pagamos el tren porque ellos querían entrar dentro de Ucrania para ir a casa de su madre, porque la señora encima tiene madre, y que después volvería a su casa y reconstruirla. Pero no, cuando los llamamos el lunes, para yo ya cuando ya arreglé todo en la Embajada de España, digo, vamos a llamar a abuela a ver qué tal está. Y nos dijo que no, que estaba en la frontera y que estaba esperando, que iba a esperar una semana o dos para poder entrar. Yo creo que no la han dejado entrar, creo, no lo sé. Uh-huh. Pero claro, le dijeron que estaba bien, que le iban a decir. Yo les di comida, les di dinero.
Pero no quieren venir aquí a España, ¿no? Tú estarías dispuesto a llevártelos a Fuerteventura,
sí,
¿no?
Además les dije, por favor, vengan conmigo, ¿cómo van a estar ahí? Vengan conmigo un mes o dos, yo después les ayudo a volver a casa, ¿sabes? Eso. Y ellos decían que preferían, no sé. Me decían que ya era, le decía a Denis que ya era suficiente, ¿sabes? Que ya ayudara a los tres. Y yo le decía, no, que la gente nos está ayudando mucho, ¿sabes? Que... Fue muy duro, yo los entiendo también. Sí. Yo los entiendo, Javier, pero...
¿Y cuándo llegaste a Fuerteventura, Araceli?
Llegamos el martes después de tanta...
¿Y qué hiciste cuando llegaste a Fuerteventura? ¿Qué fue lo primero que hiciste, Araceli?
Lo primero que hice fue comer. Comer bien. Intentar comer bien. Bueno, lo primero que hice fue ver a mi familia, me estaban esperando. Mi familia, aparte de mi familia, me estaba esperando, entonces... Y mi amiga, la que movió hilos por todos lados también, entonces, abrazarlos, llorar porque ya me encontraba en mi...
¿Y tú qué le dices a ellos, a los tres? ¿Qué le dices a Cristina, a Denise, a Stasi? ¿Qué le dices? ¿Acabaron las bombas? ¿Ya estás bien aquí?
Claro, yo le digo, ahora ya pueden dormir, no van a tener frío, yo le digo eso porque ellos lo que me dicen que en el refugio había mucho frío y mucho miedo. Entonces le dije, ahora todo es diferente... Ahora van a tener muchos amigos nuevos, un cole nuevo, ¿sabes? Digo, ahora vamos a estar bien en junio, cuando tengas vacaciones vamos a ver a abuela, ¿sabes? Yo le digo todo eso, que ahora todo es diferente, que tienen que estudiar, pero que todo va a ser diferente.
¿Están escolarizados, Araceli?
Sí, mañana empiezan.
¡Qué bueno!
Mañana empiezan, yo los empadroné ayer, los escolarizamos ayer... el Servicio Canario de Salud también lo tramitamos, todo, pues sobre todo para la pequeña, así que...
Araceli, la historia de tu vida,
Sí.
La historia de tu vida.
Yo sé que va a ser difícil, ¿sabes? Sé que... Porque a veces mi marido y yo hablamos y digo, pues, ¿cómo nos va a cambiar la vida? Porque nosotros ya los teníamos grandes, viajábamos, disfrutamos, y ahora otra vez empezar.
¿Cuántos son en casa ahora mismo?
Ahora mismo son tres, cuatro, cinco, siete. Somos siete. Los tengo que contar, Javier.
Pero mi niña, vale la pena, ¿eh?
Sí. Mira, ahora ha venido a buscarme, me he quedado atrás hablando contigo, y viene a buscarme Cristina. Sí, vale la pena.
Vaya vale historia, Araceli. La hemos seguido y ya te decíamos desde el principio, de forma privada, esto va a acabar bien, no te preocupes, esto va a acabar bien. Una historia muy emocionante de esta madre de acogida que fue a la guerra a buscar a los tres hijos y ya lo tiene con ella, con su familia, protegidos, sin frío, sin bombas, sin miedo, sin nada en Fuerteventura. Araceli, un abrazo muy, muy, muy fuerte. Nos vemos pronto, seguro.
A ti, Javier, por tu preocupación y a todo el equipo. Gracias.
Bueno, nosotros seguimos adelante, nos quedan 5 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Tenemos una cita, no se la pierdan, esta tarde a partir de las 9 con uno de los mejores dramaturgos que tenemos en España. Vamos a hablar con él, Borja Ortiz de Gondra, escritor. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y vas a presentar tu nuevo libro, ¿no? Nunca serás un verdadero Gondra. Cuéntanos un poquito exactamente qué esconde las páginas de este libro, Borja.
Pues es mi primera novela y es una obra que habla de cómo cerrar las heridas de una familia vasca que arrastra todo ese pasado de violencia y que obliga a alguien que se supone que soy yo, pues una novela de autoficción, a volver a ese pueblo del País Vasco del que tuvo que huir y a saldar las cuentas.
¿Tiene toques autobiográficos esta novela, Borja?
Sí, realmente ya desde el título se ve que nunca serás un verdadero Gondra, si yo me apellido Gondra, enseguida entendemos que es un poco lo que me exigía mi familia, ¿no? Yo tuve que buscarme un camino propio lejos de esa familia, de ese lugar del mundo del que venía. Y este mandato familiar, nunca serás un verdadero Gondra mientras no hagas esto y no hagas aquello, ¿no? Y la novela habla de cómo uno encuentra su propia vía a base, bueno, pues de soltar amarras con lo que la familia te quiere imponer.
Eres tú. Tú fuiste el que soltaste esa amarras, ¿no?
Sí, solté bastantes amarras.
¿Y en ese contexto que nos explica, disculpa, Borja, ¿qué tipo de amarras tienes que soltar para recuperar, digamos, tu libertad o tu equilibrio emocional?
Pues yo crecí en los años 80, en la época en la que el País Vasco estaba totalmente inmerso en el terrorismo, lo que se llama los años de plomo, y entonces se nos exigía tomar partido político, se nos exigía estar a favor o en contra. También mi familia era una familia que me pedía que me casara con la mujer adecuada y ayudara el negocio familiar. Y yo lo que quería era dedicarme al teatro, ser escritor. Y este camino artístico pues no era algo que una familia normal vasca admitiera mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo primero me fui a vivir a París, después viví en Nueva York, he hecho mi vida en el teatro y al cabo de 2 años me he dado cuenta de que huí de ese lugar cuando a lo mejor tendría que haber tomado partido contra esa violencia.
¿Porque la sufriste? ¿La sufrió tu familia? ¿La sufriste tú directamente, Borja?
Todos los que crecimos en los años 80 en el País Vasco lo sufrimos indirectamente. Gracias a Dios en mi familia nunca hubo ningún sufrimiento directo, pero bueno, no dejabas de vivir en ese contexto. Y creo que de lo que hablas esta novela es de cómo uno se arrepiente de haber mirado para otro lado cuando había algunos que no miraban para otro lado y que se enfrentaban a esa violencia.
Claro, y eso lo hubieses hecho tú. ¿En qué contexto lo especificas? Es decir, ¿cómo aclaras eso de tendría que haber estado ahí para echar una mano y no, digamos, escapar, no huir?
Porque yo tenía 15 años, nací en el 65 y en el 80, que fue el peor año, yo tenía 15 años. Y bueno, tenía estas ideas artísticas y lo único que quería era escapar cuanto antes, irme a París y convertirme en escritor. Y no me importaba lo que estaba viendo a mi alrededor. Y es lo que cuando uno es adulto se da cuenta de cómo hemos podido vivir en la indiferencia cuando se te tocaba tan cerca. Pero claro, en la adolescencia yo no tenía ningún compromiso político, lo que me importaban eran otras cosas. Y ha sido cuando he vivido fuera y he tenido que explicar cómo vivíamos allí, cuando me he dado cuenta de que yo venía de un lugar del mundo donde lo que ocurría no era normal.
Y ya para acabar, tenemos 30 segundos. ¿Deja secuelas? Sí.
Claro, deja secuelas hasta el punto de que en 2020 sigo hablando de aquello que no hice y honrando a los que sí lo hicieron.
Pues te digo una cosa, tengo unas ganas tremendas de tener en mis manos este libro. Nunca serás un verdadero Gondra. Seguro que vamos a descubrir cosas muy interesantes de Borja de Ortiz de Gondra. Recuerden ustedes, se presenta esta tarde a las 9 en la Biblioteca Pública del Estado.
A las 7,
sí, a las 7 de la tarde, 19 horas. Un abrazo, Borja, gracias.
Un abrazo.
Ponemos el punto y final a la primera hora de la mañana de COPE Gran Canaria, 12 del mediodía.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Se cumple ya un mes de la invasión rusa en Ucrania, un mes desde que Vladimir Putin decidió pasar de la amenaza a la acción, saltándose toda la legalidad vigente y poniendo además patas arriba el tablero del orden mundial. Ucrania y Rusia, un país con 255.000 soldados en activo frente a otro con más de 1.100.000, unas 6 veces más. David contra Goliat. Pero resulta que el paseo militar que esperaba Moscú, esa guerra relámpago, no lo está haciendo porque los ucranianos están resistiendo con todas sus fuerzas, pero también con un coste altísimo porque cada día que pasa el daño es mayor. Las tropas rusas están provocando una devastación por todo el país ante la imposibilidad de hacerse con las ciudades más importantes. Están usando todo su potencial destructivo con ataques brutales como los que han tenido lugar en Mariupol, convertida ya en todo un símbolo de resistencia, una ciudad asediada, sometida a continuos bombardeos, donde no tienen luz, ni agua, ni calefacción, donde para depositar a los muertos se han tenido que cavar fosas comunes en las calles, las mismas en las que se libran también combates cuerpo a cuerpo. Es un intenso tiroteo contra un edificio en el que hay soldados ucranianos. Pues allí, en el país, en Ucrania, continúa, concretamente en Kiev, en la capital, nuestro enviado especial, Mikel Ayestarán.
La primera mención a los ucranianos, ¿no? El número de muertos aquí crece cada día, no hay cifras oficiales. Hablamos de millones de refugiados y de desplazados y hablamos de una destrucción total en lugares como Mariupol, la auténtica zona cero de esta guerra. Y sobre todo estamos hablando después de un mes que no hay un panorama a la vista, ¿no? que nos anuncie que esto puede terminar.
Pues nadie sabe cuándo puede terminar esta guerra, cuánto más pueden resistir los ucranianos, pero lo cierto es que en este momento no hay grandes avances, con las tropas rusas estancadas y dicen que tocadas también moralmente. Ante esta situación, Rusia pues podría estar reorganizándose para lanzar en breve operaciones ofensivas a gran escala, en las que la inteligencia británica y estadounidense no descartan que Putin utilice armas químicas, unas armas prohibidas que desde Ucrania aseguran que los rusos ya están empleando. Hoy, por cierto, hay reunión urgente de la OTAN en Bruselas para analizar, pues esto, para analizar la situación actual en Ucrania. Ya se sabe que van a doblar su presencia en Bulgaria, Hungría, Rumanía y Eslovaquia, y van a enviar también equipos de protección ante precisamente posibles ataques con armas químicas o nucleares. Si esto ocurriera, cambiaría la naturaleza del conflicto, ha dicho John Stoltenberg, el secretario general de la Alianza. Un mes ya de una guerra que, por otro lado, pues ha conseguido el despertar de Occidente, que Estados Unidos rompiera su unilateralismo y que una deshilachada Unión Europea se cohesionara y respondiera de manera conjunta y además contundente, mandando armas a Ucrania y con duras sanciones que están asfixiando la economía de Rusia. Pero visto lo visto, me quedo con esta frase del general de Estados Unidos, el general Marshall: el único medio de vencer en una guerra es evitarla. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Hacemos, Pilar, si quieres, un repaso a la historia reciente de España, ¿te parece? Ha fallecido Luis Roldán a los 78 años en un hospital de Zaragoza después de estar ingresado varias semanas. El que fuera director general de la Guardia Civil entre 1986 y 1993 fue condenado a 31 años de cárcel por cohecho, malversación y estafa contra la hacienda pública. Se dio a la fuga, lo recordarás, y fue detenido 10 meses después. Mañana sube la luz. Pagaremos casi a 264 euros el megavatio hora. Hoy cuesta 225. Multiplica por más de 3 el precio que tuvo hace un año. Por tramos horarios, la hora más cara para poner, por ejemplo, la lavadora será entre las 8 y las 9 de esta noche, cuando pagaremos 270 euros ese megavatio hora. También contamos lo que ha dicho el Papa: el recurso a otras armas y otras sanciones no son la verdadera respuesta al conflicto de Ucrania, donde se necesita una forma diferente de plantear las relaciones internacionales. Francisco lo ha dicho para recordar que la buena política no puede puede venir de la cultura del poder, entendida como dominación y opresión, sino como cultura del cuidado de la persona y de su dignidad. Y en nombre del Papa, precisamente, el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, hace un llamamiento para celebrar, tras 2 años de suspensión, la colecta en favor de Tierra Santa, que tendrá lugar el Viernes Santo.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Italia y Portugal se juegan hoy seguir vivas en el camino hacia el Mundial.
Comienzan las eliminatorias europeas de repesca, que son a partido único, así que el que pierda hoy dice adiós al Mundial. Juega la campeona de Europa Italia contra Macedonia. Juega la Portugal de Cristiano Ronaldo y Joao Félix contra Turquía. Y además Suecia, República Checa y Gales, Austria, con el duelo entre dos madridistas como Gareth Bale y David Alaba. Bale le ha dicho a Sky Sports que le dan igual las críticas que recibe Madrid.
No escucho nada, es una pérdida de tiempo. Pero debería molestarte, ¿no?
No cuando no lo lees, entonces da igual lo que escriban. Podría decir algo, pero mejor no. Por cierto que Japón se acaba de clasificar para el Mundial después de ganar 0-2 a Australia, y clasificada también para el Mundial Arabia Saudí. Esta noche atención al trascendental Uruguay-Perú. Además, el Mallorca presenta a Javier Aguirre como nuevo entrenador a 1:30. Ha habido sanciones de competición. 2 partidos a Correa del Atlético, 2 a Mojica del Elche y 2 a Llanto del Getafe. El jugador del Celta, Santi Mina, será juzgado la próxima semana, desde el lunes, por una presunta agresión sexual. Y hoy hay un Maccabi Real Madrid en la Euroliga de baloncesto, y tenemos también etapa reina en la Volta a Cataluña.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Leganés en el partido de la jornada 33 de la temporada. Te lo contará Cope Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanartem, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este lunes hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Leganés. Recuerda, en el 103.0, Cope Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato. Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido. ¿Y la crisis? Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice. Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
¡Qué ambientazo espectacular!
Presidente Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Pues de momento muy bien.
Vamos a ver dónde está la noticia en este momento. En
el máximo exponente del beticismo, Joaquín Sánchez, en directo para el Partidazo.
Joaquín, enhorabuena.
Muchas gracias, Juanma.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
El Norte abre sus puertas del 1 al 3 de abril en Galdar, con la Feria Empresarial Enorte. Un escaparate al aire libre con stands de productos kilómetro cero. Tecnología, turismo, gastronomía, cultura y mucho más. Con el apoyo de la Mancomunidad del Norte, Ayuntamiento de Galdar, Red Europea Enterprise Europe Network del Gobierno de Canarias y la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Yo tengo una obra aquí en la esquina de mi casa, en la acera, y me imagino que si no llega literalmente el ladrillo, el material que están empleando, ¿qué hacéis con esa gente?
Pues o ERTES o prescindir de ellos.
¿Cuándo? Vamos a hacer un cambio radical de internet, de modelo y de producción.
Pues así es. Se ha hablado de ciberseguridad en estos 3 meses más que en todo 2021.
La probabilidad de una enfermedad cardíaca se dispara un 141% en los que no duermen bien. Este dato es una pasada, ¿no?
Este es un trabajo bastante serio. Ha sido
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
viernes 25 de marzo desde Vegeta, en la mañana de COPE más Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM. Descubre con nosotros todo lo relativo al nombramiento del obispo auxiliar de Canarias, que celebra su ordenación el sábado 26 a las 11 horas en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Canarias. Recuerda, en el 103.0 de la FM.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 2 y 10. Recuerden ustedes que en unos 40 minutos aproximadamente vamos a hablar con el Colegio Oficial de Enfermerías de Las Palmas y lo vamos a hacer de un asunto que consideramos fundamental. Vamos a conocer qué es el adaísmo, que es así a simple vista la discriminación contra personas o colectivos simplemente por motivos de edad. Eso será aproximadamente en 40 minutos. Actualizamos. Echamos un vistazo a la actualidad, Jorge.
La subida del precio del carburante sigue causando estragos entre diferentes sectores de la sociedad. Las autoescuelas son una de ellas. Desde la Asociación de Autoescuelas de Las Palmas, su presidente Marcelo Guerra asegura que muchos alumnos han decidido reducir sus clases prácticas para ahorrar. Asegura que si el precio de la gasolina sigue subiendo, van a tener que incrementar los precios de sus tarifas.
Igual a lo mejor aumentar un poco los precios, que no lo sé si aumentaremos, pero bueno, que cada uno es libre de aumentar lo que quiera. Pero yo creo que no estamos tampoco por la labor de aumentar mucho, pero no lo sé. Tendremos que tomar alguna decisión de ese tipo. Nos afecta a todos, a nosotros, a la familia, a todos. Pero claro, si la situación es insostenible y no entrase en casa el dinero que tendría que entrar, pues tenemos un problema.
Esta mañana, Javi, nos fuimos a una estación de servicio, nos atendió Francisco, que es el que suele atender habitualmente a los conductores. Nos contaba que se ha notado un descenso en cuanto al número de conductores que repostan y también la pauta de compra. Llenan menos depósitos que antes. Confiesa que los clientes no siempre acuden con buena cara.
Bueno, sí, hay de todo un poco.
Vale.
Entonces, hay alguna gente que se lo toma con resignación y otras personas que no se lo toman bien. Pero bueno, al fin y al cabo, cuando también trabajas de cara al público, pues bueno, por distintos motivos, pues también pasan estas cosas. Pero nada más. Y se ha notado un poquito el descenso, claro. La gente, pues, como es lógico, cada vez que sube, pues baja la afluencia, ¿sabes? Y claro, como hay competencia, siempre que haya competencia, pues el movimiento va cambiando de unas estaciones a otras.
Claro, el descenso repostaje en medida de las posibilidades, porque imaginen ustedes, por ejemplo, en un comercial, un autónomo comercial, y que tiene que utilizar su coche para desplazarse de un lugar a otro, por regla general tiene que visitar diferentes municipios, pues evidentemente como herramienta de trabajo, pues ya me dirán ustedes qué alternativa tiene. Evidentemente ninguna.
O un taxista que no para.
O un taxista que no para, un transportista, por ejemplo. ¿Más cositas, Jorge?
Acabamos recordando que los responsables de los sindicatos médicos han valorado que el gobierno apruebe suspender las medidas contra la COVID que dependen de Canarias. Creen que es una decisión prematura y piden que se vaya desescalonando la situación.
Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información a las 12:30. 12:13, vamos con el tiempo de análisis. Saludamos a Lucas Bravo de La Una. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Josué Iñiguez. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, de lo que prácticamente estamos hablando todo, ¿no? Sobre todo la sociedad aquí en Canarias, es el cambio de postura o cambio de rumbo, según se mire, unos dicen que sí, otros dicen que no, de España en cuanto al conflicto del Sáhara. Ayer el presidente del Gobierno de Canarias, dijo Ángel Víctor Torres, dijo: hay que aclarar esta carta. Y la tienen que aclarar, además, en Canarias. Parte de esa aclaración, o no, también, según se mire, vino en la voz del ministro Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, en el Congreso de los Diputados, y decía esto.
Se trata de contribuir a desencallar un conflicto que dura 46 años y que si no hacemos algo durará 46 años más, y que ese conflicto se resuelva dentro del marco de Naciones Unidas, dentro de la Carta de Naciones Unidas, según las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y con una solución mutuamente aceptable que sea política. España lo que tenía antes era una no postura. España era un espectador en la cuestión del Sáhara, un espectador, a ver qué hacían los otros. Ahora España quiere ser un actor. Y además no es un cambio de postura.
En la carta, que yo creo que todos hemos leído, podemos destacar en ese tercer párrafo, la carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI, al rey de Marruecos: España considera que la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 es la más seria, la más creíble y realista para la resolución de este conflicto. Bueno, ¿cómo lo ves, Lucas Bravo de la Una? ¿Cómo ves este conflicto que se está instalado? ¿Consideras que ha habido un cambio de postura? ¿No ha habido un cambio de postura? ¿Hace bien el gobierno de España de alguna manera casi reconocer la autonomía del pueblo marroquí al Sáhara Occidental, a la zona saharaui? ¿Cómo lo ves?
Bueno, lo veo especialmente grave en el fondo y en las formas. Primero, yo creo que las formas utilizadas, eso de enviar una carta al rey de Marruecos hablando de la postura del gobierno de España, me parece que no procede en temas de política internacional y en algo tan sensible, además, como son las relaciones con Marruecos y la problemática del Sáhara Occidental. Se tiene que consensuar primero, o así debería ser, entiendo yo, con la oposición, con los distintos grupos parlamentarios, con los distintos actores, una posición, llevarla al Parlamento. Eso de que el presidente del gobierno mande una carta anunciando una nueva posición, primero, insisto, yo creo que en las formas, muy mal.
¿Y en el fondo, Lucas?
Y en el fondo también creo que es un error. Es un error que además afecta de manera muy especial a Canarias, a la cual, por desgracia, parece que una vez más no se le ha tenido en cuenta. Hay que tener en cuenta que nosotros somos, junto a Ceuta y Melilla, los territorios más cercanos, como es lógico, a Marruecos, que juega constantemente, lo ha hecho durante décadas, al chantaje con España y con la Unión Europea en distintas cuestiones, por ejemplo, con la inmigración irregular, para sacar provecho y tajada en temas como el tema de las aguas, los temas pesqueros y, en este caso, con algo tan importante como es también la cuestión del Sahara. Yo creo que España no debía moverse de lo que es la resolución de las Naciones Unidas y que Pedro Sánchez, en las formas y en el fondo, ha hecho muy mal enviando esa carta a Mohamed VI.
Hombre, también es cierto que si no nos movemos de la resolución de las Naciones Unidas, no nos vamos a mover nunca. Porque ¿cuánto tiempo llevamos esperando? Desde finales de los 80, ¿no? Por una solución ahí pactada, o un referéndum de autodeterminación, una consulta, y no se ha hecho absolutamente nada, ¿no?
Claro, es que no es nada sencillo, eso está claro. Si fuera sencillo, efectivamente se hubiera resuelto,
pero
antes.
Es que no se ha visto, pero desde la ONU no se ha visto absolutamente nada, ni un solo paso para realmente establecer una consulta ahí. No se ha hecho nada.
Claro, pero lo que no puede ser es ceder a los chantajes de Marruecos, sí, además afirmando, como ha hecho el ministro Iceta públicamente, sí, lo cual me parece una gravedad extraordinaria, diciendo que es que así se salvaguarda la integridad territorial de Ceuta, Melilla y de Canarias. Yo creo que decir esto, es decir, cedemos al chantaje, no por convicción, sino para quitarnos un problema, para que nos tiren menos inmigrantes al mar, que es lo que hace en muchos casos Marruecos. Yo creo que eso no es tampoco solución.
Josué Íñiguez, ¿cómo ves este conflicto?
Yo creo que sí, efectivamente hay una cuestión de forma que debería o podría haberse gestionado de otra forma, ya no sometiendo esto a una especie de asamblea sobre la posición de España o del gobierno de España, pero sí haber hecho una llamada previa pues al líder de la oposición, o sea, Núñez Feijóo, Cuca Gamarra, y algún grupo parlamentario más, pues para poner sobre la mesa esta posición de España, que objetivamente no es nueva. Es decir, ya Zapatero en ese sentido hizo ese cambio de posición a principios o a mediados de la primera década del 2000. Mariano Rajoy en su política exterior reafirmó esa posición, que viene a trasladar la cuestión a una cuestión ya más práctica, y es que efectivamente han pasado casi 50 años desde el origen del conflicto y no se ha avanzado absolutamente nada. A partir de ahí, la carta no solo se ha, por supuesto, ha trascendido y se ha puesto para los españoles, porque no es para menos, un debate en torno al Sáhara, pero consigue algo muy importante y vamos, trascendental para nosotros, lo decía Lucas, yo creo que se lo compartimos, es restablecer las relaciones diplomáticas con Marruecos, que estaban prácticamente rotas y que suponía para Canarias, los canarios lo sabemos muy bien, un incremento en la presión del día a día, en la vida afectada, podía llegar a afectar incluso la normalidad de nuestro desarrollo. Entonces, es un tema complejo, como todos los de la política internacional, lo acabamos de ver en Ucrania. Esto también tiene que ver con lo que está sucediendo en Ucrania. El mapa de la geopolítica se ha trastocado en el norte y es necesario que la Unión Europea, este no es un movimiento solo de España, que la Unión Europea garantice la estabilidad en otra de las regiones fronteras, que es el sur, en este caso el norte de África. Uh-huh. Y garantizar también los suministros, el gasoducto por Marruecos, etcétera. No es una cuestión menor. En todos los movimientos que está habiendo en política internacional tienen sus derivadas y esta es una de ellas en la que España también tenía que posicionarse, aparte de la cuestión de fondo, de objetivamente, esto lo dice la resolución de las Naciones Unidas y en eso no se ha movido España, tiene que ser una solución pactada y aceptada por ambos bandos. Cierto es que Marruecos, en 2004-2005, puso sobre la mesa una posible solución para estudiarla, no para dejarlo como algo determinado. Y aparte ahí no ha habido movimiento y el plan de un referéndum desde finales de los 80 hasta hoy, uh-huh, han pasado 46 años y seguimos en el punto primero.
Bueno,
hay que desatascarlo.
Bueno, no hemos cedido a chantaje. Margarita Robles, no hace mucho, la ministra de Defensa decía que España jamás va a ceder a ningún tipo de presión ni chantaje.
No se van a aceptar ningún tipo de chantajes. La integridad de España no es ni negociable ni está en juego.
La integridad de España no es negociable, no está en juego, pero después Miquel Iceta lanzan un tuit diciendo que lo hacen para, de alguna manera, salvaguardar Ceuta, Melilla y también Canarias. ¿Qué de positivo, si es que hay algo, podemos ver aquí? ¿Menos inmigración? ¿Menos muerte en la ruta más mortífera de la inmigración, Lucas?
Bueno, a priori se supone que ese es uno de los acuerdos a los que ha llegado Pedro Sánchez con el reino marroquí, pero yo soy bastante escéptico con que tenga un largo recorrido. Ayer, por poner un ejemplo, un periódico oficial, digámoslo así, porque en Marruecos, por desgracia, la oficialidad es la que manda, hablaba sobre la carta de Pedro Sánchez y la postura del gobierno español, y nombrando el territorio de Ceuta y Melilla, hablaba, al estar Pedro Sánchez en Ceuta, que estaba en territorio ocupado por España, territorio marroquí ocupado por España. Insisto, eso es un periódico oficial marroquí ayer. Por tanto, de verdad, si creemos que con este tipo de virajes vamos a conseguir grandes cosas de Marruecos, yo creo que es un error. Marruecos tiene muchísimo interés en las aguas internacionales que ellos consideran que son suyas, lo sabemos, porque además, según se comenta, hay grandes riquezas en algunas zonas que quieren explotar y tiene además la postura estratégica sempiterna de que hay determinados territorios, Ceuta, Melilla y desde luego Canarias, que les pertenecen. Entonces, bueno, esto ha dicho Margarita Robles, que es de las pocas ministras, pocos miembros del gobierno que creo se salvan de este gobierno de España, pero es que este gobierno de España ya lo estamos viendo en este tema y en otros muchos más. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, después se sientan todos en la mesa del Consejo de Ministros y acuerdan no se sabe bien qué, pero es un gobierno en cualquier caso que creo que eso compartiremos. Cada día dice un ministro una cosa diferente y bueno, se quedan tan panchos, ¿no? O sea que lo que ha dicho Margarita Robles es de libro, es de cajón, pero no coincide, insisto, con la declaración de Miquel Iceta el otro día, ni en parte del propio ministro de Asuntos Exteriores.
Sí, chicos, intervenciones más cortas, en la medida de lo posible. ¿Consideras que hemos seguido algún tipo de presión? ¿Tiene algo positivo, Josué, para Canarias, digamos, esta modificación, cambio de las relaciones de España con Marruecos?
Llevarse bien con el vecino al lado y tener unas relaciones fluidas y normales siempre es bueno. Lo contrario es lo que es malo. Estamos en un escenario que recuperamos esas relaciones de buena vecindad. Y efectivamente hay que introducir un elemento al debate de la política internacional. Ceuta y Melilla no están integrados en la OTAN. Y no están integrados a la OTAN porque la comunidad internacional reconoce que pueden ser un territorio en conflicto. Por eso no están integradas. La postura española ahí es clarísima. Ceuta y Melilla son españoles y los ciudadanos de Ceuta y Melilla son españoles. Lo que no está en ninguna discusión es que en la integridad territorial por la parte de Canarias, que sí es territorio de la OTAN, porque no está en discusión de ningún tipo, ni siquiera por el de Marruecos, más allá de una declaración de prensa o etcétera. Pero en el tablero real de la política internacional, Canarias forma parte de la OTAN, y ya le digo yo que Marruecos nunca va a agredir militarmente a Canarias sabiendo que tiene detrás la potencia militar de la OTAN. Vemos el ejemplo que está pasando en Ucrania, de efectivamente ese es el límite de cualquier posible conflicto territorial.
Es curioso.
Pero
ahora,
siendo así, disculpa, simplemente se entiende poco o nada el tuit de Mikel Iceta, en eso estaremos de acuerdo. ¿Para qué nombra Canarias?
Hombre,
porque quién ha puesto a Canarias en el candelero en este tema ha sido un propio miembro del gobierno de España. Cuidado.
Recuerda que Marruecos eliminó esa mediana equidistante con Canarias y no hace mucho tiempo. Fue en plena pandemia, si no lo recuerdo mal, casi a final de año de 2020. Y recuerda el revuelo que también se formó ahí. Vamos a ver, sí, si es gesto de Marruecos.
Un tuit desafortunado, pero insisto, no está en cuestión que Canarias es España desde ningún punto de vista. Marruecos nunca traspasará esa línea formando parte del territorio de OTAN. Nunca.
Oyentes, es curioso, ahora meten a solucionar una situación de hace 46 años, no son capaces de sentarse a resolver el problema de pobreza y de incremento de todo, fuerte hipocresía. Vamos a cambiar de asunto. Es posible que hoy, ya veremos ya en qué condiciones, decaigan todas las restricciones, fue lo que dijo el presidente Torres en el debate de la nacionalidad canaria del pasado martes. Yo entiendo que de forma general, absoluta, todos no, será de forma progresiva y además también en algunos ámbitos posiblemente no, centros sociosanitarios, también tendremos restricciones, entiendo yo, centros sanitarios y demás, pero estamos teniendo en cuenta que se ha visto además una subida de la incidencia. Ya saben ustedes que hay un apagón informativo, que ahora ya no conocemos todos los días pues la incidencia acumulada y demás, sino dos veces en semana, ¿no? Y el último dato fue del pasado martes, que pues eran unos 5.000, tiro de memoria, unos 5.000, ¿no? Es decir, a más de 1.000 por día, con un fin de semana de por medio. Además, también ha subido un poquito la presión hospitalaria. Estamos en ese momento de rebajar ya todas las restricciones. Es cierto que hay cansancio en la calle y también es verdad que uno camina por ahí. La verdad es que no parece que está en una pandemia. Josué, ¿cómo lo ves?
Yo creo que ya estamos efectivamente en otra fase de esta situación, que tenemos un espejo en el que mirarnos, que es el del Reino Unido, donde ya la COVID, una vez que ha habido un gran proceso de vacunación, como el que ha habido en España, tiene una incidencia de mortalidad inferior que la de la gripe, incluso, y que tenemos que ir tendiendo, pues eso, a convivir con este virus como una gripe más, porque la vacuna nos protege y que efectivamente hay que ir recuperando la naturalidad. Llevamos en el fondo un año desescalando, no es la primera vez que lo tratamos aquí en tiempo de análisis, esa desescalada paulatina, y que efectivamente también vemos en las estadísticas que aunque se incrementan los contagios, no se incrementa la presión hospitalaria porque la vacuna funciona. Pues habrá que mantener un sistema de vacunación muy fuerte, de detección de brotes en sitios sensibles, como efectivamente hospitales, centros de mayores, etcétera, e ir teniendo un poquito a poquito ya una normalidad ya de la de verdad como la que recordábamos antes.
Lucas.
Bueno, tema también difícil, ¿no? Evidentemente, si nos ajustamos a los datos de contagios, no parece la mejor medida la de que decaigan las restricciones en Canarias. Pero también es cierto que la incidencia hospitalaria y la gravedad mayoritaria de esos contagios se ha reducido mucho como consecuencia fundamentalmente de la vacunación, ¿no? Por tanto, está claro que, hombre, que hay gran cansancio en buena parte de la población. Es natural, llevamos mucho tiempo con unas u otras medidas. Además, en los últimos tiempos creo que coincidiremos que ya algunas eran algo confusas y en definitiva, Canarias va a adoptar o adopta una medida, siguiendo la tónica del resto del territorio nacional con matices. Lo que habrá que ver, ojalá que sí, es si esa medida se puede estabilizar, si la responsabilidad individual es grande, porque eso es muy importante destacarlo, y si cuando vengan otras estaciones, porque ahora acabamos de entrar en primavera, pues cuando vuelva otoño, invierno, podemos, ojalá que sí, mantener libre de restricciones a toda la sociedad, porque significará que podemos recuperar en buena parte la vida que teníamos anteriormente al COVID.
Bueno, ojalá y sea así. Vamos a ver cuándo nos podemos quitar las mascarillas en interiores. Ya ha dicho Carolina Darias, más pronto que tarde, pero evidentemente supeditado a la incidencia acumulada. Vamos a cambiar de asunto. Es probable, ojalá y no llegue la sangre al río, pero es probable que la semana que viene los transportistas de Canarias se pongan en huelga. Ya estamos viendo ya los efectos tremendos, drásticos, de un sector absolutamente transversal como es el transporte en la península, con muchas grandes fábricas, pero enormes fábricas que tienen mucho músculo, ¿no? Mucho poder, cerrando. ¿Ven ustedes que se puede alargar en el tiempo la huelga de transportes? Parece que mañana se puede conseguir, incluso esta tarde, mañana se puede conseguir un acuerdo, ojalá y sea así. Pero esto no ha durado demasiado, Josué.
Esta es una de las consecuencias de lo que hablábamos del panorama internacional, del encarecimiento de los precios de sectores determinados, de energía y combustible, y en el que efectivamente había que trazar una estrategia pues de suplementar de alguna manera a sectores de la economía productiva estratégicos que no tuviesen esa, que estuviesen sufriendo más. Parece que estemos muy cerca del acuerdo. El gobierno de España ha puesto sobre la mesa 500 millones de euros en ayudas directas. Y veremos si además incluso a nivel europeo, en esa ronda que está haciendo el presidente de España, no solo para intentar trazar un nuevo mercado, una nueva manera de fijar los precios en el mercado eléctrico, sino también sobre los combustibles, vemos algún tipo de intervención vía impuestos, lo veremos. De momento para los sectores tendremos ahí a las puertas un acuerdo y unas ayudas que posibiliten continuar con la vida normal, pero vamos, cuando la Unión Europea, porque en el fondo sí o sí entra en guerra, entramos en guerra y tiene sus consecuencias. Ahora hay que repartir bien esos costes para que no acaben, para repartirlos equitativamente entre todos, claro, asumiendo que estamos en guerra.
¿Has visto Portugal, has visto Italia, has visto Francia cómo han sabido resolver y digamos que no ha tenido tanto impacto en la economía como España?
Sí, por eso, a ver, ahora hay todos los procesos de negociación, hubo un principio de acuerdo, hay una plataforma que no quería ese acuerdo, parece que ya es inminente el global del sector asumir esos 500 millones de euros y veremos si alguna medida más de las que de modificaciones en legislación que plantean se pone sobre la mesa para definitivamente ayudar a pasar este bache como un coste más de la guerra que estamos librando.
Lucas, ¿ha durado demasiado esto?
Bueno, ha durado demasiado y no solamente por la guerra. Claro que la guerra afecta negativamente a muchas cuestiones y entre ellas al precio de los combustibles, pero tú lo acabas de mencionar muy bien. Por cierto, Alemania también se ha sumado en el día de hoy a lo que es una propuesta firme de bajada de impuestos a la gasolina. Es decir, el gobierno lo que no puede hacer, desde mi punto de vista, es, oye, le echamos la culpa a Putin y a la guerra, que por supuesto, insisto, tiene una incidencia importantísima, eso no se puede negar, y no hacemos nada, no tomamos medidas. Es decir, es que una cosa es compatible con la otra. Claro que estamos viviendo una situación especialmente preocupante a partir del conflicto bélico desatado entre Rusia y Ucrania, pero el gobierno tiene que actuar para proteger a determinados sectores que ven y que sufren una subida abusiva. Pero es que antes de la guerra, miren cómo está. Primero, la gasolina ya estaba subiendo. Y en segundo lugar, miren cómo estaba la luz, miren cómo estaba el gas. Es decir, y o tomamos medidas de control de precios y de reducción en determinado tipo impositivo, o esto va a llegar un momento que se hace insostenible. Y no solamente para los profesionales del transporte, que por supuesto, sino también para los particulares. Es que hay mucha gente que ya es que dice, oye, que yo no puedo ir prácticamente ni a la gasolinera. Estamos viviendo una situación, creo, extremadamente grave y por tanto, yo creo que un gobierno que tiene la responsabilidad de gestionar la situación socioeconómica de un país no puede simplemente decir, oiga, la culpa es de esto y aquí no hay nada que hacer. Otros gobiernos europeos están atajando o por lo menos paliando esta problemática con disminución de impuestos y el gobierno de España tiene que hacerlo y ya está tardando.
Bueno, vamos a... Sí, Josué, adelante, cuando quieras.
No, que precisamente es lo que ha hecho el gobierno de España, puesto por encima de la mesa 500 millones de euros, una calderilla para paliar esa situación, y de hecho es el gobierno de España el que respecto al...
Eso es en ayuda, eso es una propuesta, Josué, en ayuda, eso es una propuesta sí, claro, en ayuda, no es disminución impositiva, y lo han rechazado los sindicatos, vamos, los principales responsables del sector.
Esto es una cuestión de intervención económica, o de distintas maneras de actuar sobre ese precio, vía ayudas, como hacemos, por ejemplo, también con el transporte aéreo, vía impositiva. Muy probablemente la opción que definitiva sea mixta, pero decir que no se ha hecho nada, cuando se ha puesto encima de la mesa 500 millones de euros, me parece que no es del todo correcto. Y sobre el mercado de la energía, es el gobierno de España, es España que está liderando en la Unión Europea el pasar de un modelo marginalista en la fijación del precio. Esto es ese sistema rocambolesco por el cual al final pagamos el kilovatio por la energía más cara, a otro tipo de mercado, y es el que está forzando la reunión de un Consejo Europeo para cambiar el modelo, no español, sino el de toda la Unión Europea, porque es un sector estratégico y tenemos que ir los 26 miembros de la Unión en consonancia. Es decir que no se ha hecho nada, no me parece lo más correcto respecto a los esfuerzos que en este caso sí que se están haciendo. De la misma manera que te reconocía que creo que el tuit de Miquel Iceta no era lo más acertado, aquí el gobierno y en particular el presidente del gobierno de España, lo estamos viendo las últimas semanas, reunirse con presidentes y cancilleres buscando retener y poner el precio de la energía a un precio razonable en toda la Unión Europea, porque somos miembros de la Unión.
Bueno, yo creo que muy breve, simplemente sí. Yo respeto por supuesto tu postura y yo no dudo de las reuniones ni de los encuentros, pero la realidad a día de hoy, y no lo digo yo, lo dicen por desgracia los ciudadanos y los principales afectados, que son los del sector del transporte, es que no hay soluciones factibles y que cada vez la gente lo está pasando peor, y al final a un gobierno se le piden cuentas por las soluciones, no por las reuniones que tenga.
No, la solución está puesta encima de la mesa, cambiar el modelo de fijación de precios. No,
pero vamos a ver, si los responsables del sector...
Espera, Lucas, vamos a dejar un segundito a Josué, que estaba en el uso de la palabra, sigue adelante.
Que le digo que, como bien sabes, el modelo energético no es una cuestión únicamente doméstica española, es una cuestión de la Unión, y tiene que decir el Consejo Europeo manifestarse al respecto. Por eso es vital esa reunión, no es una cuestión de una foto, es una cuestión de sacar adelante una nueva fijación de precios para los ciudadanos europeos, porque somos europeos. Y respecto a lo otro, ya lo he dicho, 500 millones sobre la mesa, y efectivamente creo que al final también se optará por un modelo mixto, como tenía estado Francia, ayuda y contención de parte del impuesto.
Yo lo siento, discrepo en esto, no echarle de todo la culpa a la Unión Europea y al modelo europeo. Tenemos la luz más alta de Europa, el combustible más alto de Europa, y es por el sistema impositivo, y no lo digo yo, insisto, lo dicen los expertos y los responsables y los que lo están sufriendo, que son fundamentalmente los transportistas y particulares. Por tanto, nos podemos escudar todo lo que queramos en reuniones y en el modelo europeo cuando nos interesa, pero
Josué, vamos a dejar que Lucas acabe. Acaba rápido, Lucas, que tenemos poquito tiempo.
Sí, hasta lo dijo Javier antes con algunos ejemplos de países de la Unión Europea que han bajado impuestos. Yo acabo de poner el ejemplo de Alemania, que ha sido el último, por cierto, socialdemócrata también, que ha sido el último en proponer la bajada de impuestos en la tarifa de la luz. Hombre, de verdad, presumir de que se está haciendo algo por la tarifa de la luz cuando está disparada, batiendo récord histórico semana sí, semana también, y antes de la guerra. Yo de verdad creo que hay cosas que no tienen mucha defensa.
Tenemos que acabar. Venga, Josué, mínimamente, un segundo.
No, recordar, España tiene una de las presiones fiscales más bajas de la Unión Europea, y porque ya nos movemos en los márgenes cortos de fijación impositiva, con lo que nuestro margen de maniobra en el momento de crisis es menos. Alemania puede bajar más los impuestos, porque de manera general ya pagan más impuestos que nosotros, y que los mercados vienen regulados a través de directivas europeas que se transponen. No es escudarse, es ser conscientes que tenemos la suerte de vivir en la Unión Europea y que trabajamos en mercados estratégicos de manera armonizada.
Muy bien.
En todos los mercados estratégicos. Esa es la suerte de nuestra libertad y nuestra democracia en gran medida.
Nos tenemos que ir ya, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. Se me quedó un tema pendiente, que eso ya lo vamos a tocar la semana pasada, que me parece muy interesante. Yo sé que ustedes no lo harían, pero ¿creen que es ético? Muy rápidamente, un sí, un no. ¿Qué es ético eso de implantarse una mano o un brazo biónico para, digamos, tener más capacidad tecnológica?
Bueno, yo complicado. Ético no sé si es, pero desde luego deshumaniza y priva de sensaciones a quien lo haga, ¿no? Yo desde luego no lo haría.
Josué.
Creo que es un debate que tenemos que tener ya, porque la ciencia va por delante de nuestra ley.
Estoy de acuerdo. Un fuerte abrazo, Lucas. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Josué, lo mismo. Gracias.
Un abrazo a los dos. Un placer.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José María Bonmatí, que es director general de Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Don José María, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es el llamamiento para parar la huelga de transportes?
No va a haber un problema de que falten productos en las tiendas, pero sí una gran afectación a muchas industrias que se van a...
El gobierno español está de acuerdo con la visión marroquí sobre el territorio saharaui de la que España...
Gustaría saludar al embajador de España, Gustavo Dalístegui.
¿Crees que puede haber consecuencias con el enfado argelino?
Esperemos que sepan reconducir las aristas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. La realidad que te rodea se puede mirar.
Yo esta mañana también me he pasado por el supermercado. No había aceite de girasol de garrafa de 5 litros. Y es que España importó en 2021 370.000 toneladas de aceite de girasol de Ucrania.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Lorenzo Silva, escritor, columnista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Cuento con tu mirada.
A lo mejor tenemos que empezar a replantearnos que hay determinados bienes que no podemos dejar de tener en reserva. No podemos dejar...
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Schlichting.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
No te extiendas, Jorge, como mucho cuatro noticias, no más, titulares, cuéntanos.
Te cuento, Javi, les cuento que la activista por los derechos humanos y fundadora de la ONG de Migrantes Caminando Fronteras, Elena Maleno, ha denunciado hoy la desaparición de un cayuco con al menos 47 personas que navegaba con destino a Canarias. A través de su cuenta oficial de Twitter, Maleno ha detallado que esta embarcación de la que ahora denuncia su desaparición salió el pasado domingo de Mauritania con destino al archipiélago español. Y el portavoz de Coalición Canaria en las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, ha considerado vergonzoso que el alcalde Augusto Hidalgo presuma de ayuntamiento saneado con una deuda a pymes y autónomos que asciende a 84 millones de euros.
Adiós, cuaterero. 12:40, lo de cuatro, es una broma que tiene constantemente Jorge, porque es del Fútbol Club Barcelona y tenemos aquí
la broma mía, la broma es compartida. No, pero ya no más, de verdad, ya no más.
Lo dejamos aquí, ¿no? Que ya ha pasado ya mucho tiempo, son ya está, 12, ¿no?
Sí, son las 12:44, por cierto.
Ya, a partir de ahí ya lo dejamos, a partir de las 12:44 lo dejamos.
Se acabó.
Gracias, Jorge.
A ti, Javi.
Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas. Una voz para liderar. Una visión de futuro para la salud.
12:44 a esta hora de la mañana, del mediodía. Saludamos a María del Cristo Hernández, enfermera geriátrica. Ella es secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Las Palmas. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y vamos a hablar de algo que a mí me parece fundamental, importante, porque de siempre hay que fomentar, reconocer los derechos de las personas mayores. Porque sí, todos en algún momento vamos a ser personas mayores. Estamos viviendo en una sociedad quizás del descarte y estamos dejando solo a nuestros mayores, que al fin y al cabo son los que van acumulando experiencias de la vida y los que nos pueden enseñar cómo caminar en la vida, ¿no? Y uno de esos problemas a los que se tienen que enfrentar es el llamado edaísmo. Por cierto, esto vinculado a que el próximo 1 de octubre, bueno, en octubre ya queda, se va a celebrar el Día Internacional de la Persona Mayor, pero nosotros queremos verlo desde ya porque consideramos que es fundamental. ¿Qué es esto del edaísmo y sobre todo por qué ha nacido el edaísmo?
Pues el edadismo consiste en la discriminación por motivo de edad y no solamente afecta a personas, sino también a colectivos, tanto a mayores como a jóvenes, pero sobre todo a los mayores. se les suele infantilizar, no se les deja participar en la toma de decisiones sobre su salud y bueno, un poco como bien dices, se les deja así como un poquito de lado con todo lo que ellos nos pueden aportar.
Sí, pero ¿por qué? Esto antes no ocurría. Antes teníamos muchísimo respeto por nuestros mayores y se le tenía mucho en cuenta a la hora de valorar opiniones, ¿no? Esto parece que es de ahora, de los nuevos tiempos. ¿Por qué?
Yo creo que tiene que ver con el ritmo de vida que llevamos. Cada uno va a lo suyo, poco nos ocupamos de los demás. También la mujer ha entrado al mercado laboral, entonces las mujeres que eran quienes normalmente asumían el cuidado del mayor ya no pueden asumirlo porque están trabajando. Si no tienes medios económicos, pues tampoco puedes contratar una persona que te lo ayude a cuidar si es una persona dependiente. En general nos hemos ido haciendo como más, nos hemos ido como cerrando. Antes siempre estamos disponibles para los demás, pero cada vez la sociedad, con este ritmo de vida que llevamos, tantas actividades y tantas cosas, como que un poco nos hemos despersonalizado.
¿Y qué tipo de problemática, no sé si me atrevo a decir incluso patología, podría generar el edadismo, María?
Pues sí, eso sobre todo suele producir soledad, aislamiento, riesgo de exclusión, disminuye tanto la salud física como la mental, pudiendo llegar incluso a la depresión, incluso reduciendo los años de vida. Hay un estudio realizado por el Ministerio que dice que las personas que tenemos también una visión negativa del ser mayor, envejecemos 7 años más.
Madre mía.
Sí, y también a veces también las personas mayores pues tienen comportamientos de riesgo para su salud, como tener una dieta inadecuada, el tabaquismo, o sea que afecta a todos los niveles.
¿Y a partir de qué edad se da esta problemática, el edadismo, María?
Pues sí es verdad que tenemos más conciencia de que el edadismo se da en las personas mayores de 65, pero también se puede dar un poco en los jóvenes. Pero es cierto que se centra más en mayores de 65, digamos, ya está jubilado, ya a partir de 65 dice, bueno, ya estoy jubilado, ya no sirvo para nada, y las propias personas también tienen ese concepto de autoedadismo, ya no sirvo para nada, y no es cierto, hay que cambiar ese concepto.
Uh-huh. Incluso las propias Naciones Unidas han alertado de esta problemática, ¿no?, del edadismo. ¿Ves tú algún tipo de solución y por dónde crees tú que podría pasar, María?
Pues para ello tenemos que fomentar la imagen positiva de la vejez, de manera que se cambien todas esas nuestras creencias y actitudes. Y para comprender que el envejecimiento es simplemente una etapa de la vida, no es el final, no tienes que ya dejar de hacer cosas por ser mayor, que se reconozca el valor de las personas mayores, que son muy importantes para la comunidad, nos aportan conocimientos, experiencias, sabiduría y memoria histórica, y tenemos que seguir contando con ellas a todos los niveles, a nivel político, a nivel de administraciones.
Y proyecto de vida, creo yo también, María, porque cuando somos jóvenes, cuando somos adolescentes, pensamos cuando sea mayor tenga mi casa, mi vehículo, mi trabajo, mis hijos y demás, empezamos a pensar, pero y creamos un proyecto de vida, nosotros lo creamos en nuestra cabeza, ¿no? Pero quizás con el mayor no, eso de generar un proyecto de vida creo que también ayuda a combatir el edadismo, ¿no? Es decir, la propia persona que se va haciendo mayor.
Sí, sí, tenemos que cambiar el chip y decir, bueno, ya soy mayor, pero eso no quiere decir que no pueda hacer ejercicio, claro, que no pueda salir, que no pueda realizar algún trabajo aunque no sea remunerado, que no pueda participar en una fundación, en una ONG, aportando ideas, conocimientos. Es una pena que se pierda toda esa capacidad.
Bueno, pues la verdad es que es una pena. Llama la atención que en un mundo tan interconectado, ¿no?, con lo sencillo que es conectarte con una persona que está al otro lado del mundo, tengamos este problema del edadismo, ¿no?
Sí, la verdad es que también, como comenté antes, el ritmo de vida que llevamos, pues cada uno va a lo suyo. Pero también por otro lado se encuentra lo de la brecha digital, no llega la tecnología a los mayores. También es verdad que hay mayores que no quieren aprender, por ejemplo mi madre dice, a mí no me deja un móvil, no me deja un ordenador, pero no es lo habitual. Entonces sí que tendríamos que luchar también para hacer llegar la tecnología a los mayores.
¿Y las instituciones? ¿Qué papel juega en todo esto? ¿Y realmente ves tú que es un soporte para combatir el edadismo? Es decir, que realmente se preocupan.
Sí, estamos intentando concienciar también a las propias instituciones y a los propios profesionales sanitarios, porque muchos de nosotros, al formar parte de la sociedad, tenemos esa idea. Y estamos, el año pasado cuando comenzamos con la campaña, descubrimos que muchas personas no se daban cuenta que hacían esa discriminación. Incluso algunas no conocían el término edadismo.
Me imagino que sí, que la esperanza de vida se reduce, ¿no?, cuando nos encontramos con personas con edadismo, ¿no?, que tienes este problema.
Sí, sí. Según el estudio, pues dice que, bueno, que podemos vivir 7 años y medio menos si tenemos ya nosotras ese concepto de que ya no valgo para nada, y lo mismo si se lo hacemos creer a los demás.
Y ya para acabar, María, ¿cómo podemos combatirlo? Que tú que eres especialista, ¿no?, geriátrica, enfermera geriátrica, sí. ¿Qué mensaje deja? ¿Qué ítems debemos seguir para intentar combatir el edadismo, la propia persona mayor y también la sociedad?
Pues a la propia persona mayor que confíe en sí mismo y en sus capacidades, porque aunque sea dependiente, sigue manteniendo su autonomía y tiene capacidad de pensar y demás, salvo que tuviera una demencia muy avanzada, pero si no, autoconvencernos de que somos capaces de hacer lo que queramos, porque además si tenemos la formación y tenemos los conocimientos, da igual la edad, podemos hacer cualquier cosa, hasta ponernos a estudiar a los 60 o a los 80 o como queramos.
Es que la jubilación es un buen momento para realizar aquello que no hemos podido hacer porque teníamos que estar trabajando, por lo tanto, proyecto de vida para la jubilación, eso es fundamental. María, un placer hablar contigo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos voz y dar a conocer este término de edadismo que todavía falta por dar a conocer.
Sí, seguiremos hablando de esto, seguiremos hablando en otra ocasión. Un abrazo.
Muchas gracias, buen día.
Espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. Hola, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Se me ha ido un poquito el baile. Hoy tenemos menos tiempo, pero sí el suficiente como para hablar de esa primera feria digital del norte de Gran Canaria.
Pues sí, Javi, hoy estoy por Valle Seco. He estado invitado, representando a la Plataforma Empresarios de Canarias, a esta primera feria digital del norte de la Gran Canaria, que me parece un concepto súper interesante. Y si quieres, te lo explicamos a la audiencia muy rápido.
Por supuesto, adelante.
Pues mira qué sencillo es. Es coger estas ferias tradicionales que siempre, las que desde pequeño hemos ido visitando los distintos municipios de nuestro norte, y llevarlos a un formato digital, o sea, digitalizar esos negocios. Eso es súper interesante porque es un primer paso a la digitalización de negocios que siempre habían sido tradicionales y nunca se habían preocupado por el entorno digital, ni por las redes sociales, ni por vender online. Es súper interesante porque es realmente coger esa feria, esos puestos, esas empresas, y llevarlos al formato digital y que el usuario, el comprador, pueda entrar a visitarlos. Oye, pues queremos visitar los comercios de Arucas, por ejemplo, o los comercios de Valle Seco, que es donde se ha hecho la presentación. Pues vamos a poder estar dentro de un entorno, en este caso digital, y poder ir visitando los comercios, viendo las ofertas y comprando.
¿Y qué beneficios genera esto que no podemos encontrar en, digamos, una feria tradicional, una feria al uso?
Bueno, sobre todo que dos cosas. La primera es que podemos ver sin movernos de casa, porque muchas veces tenemos el problema del desplazamiento, lo hemos estado viendo con la pandemia, o podemos conectarnos desde fuera, o sea, gente de fuera puede venir a nuestras ferias digitales sin necesidad de desplazarse. Eso es lo primero, o sea, lo que es un entorno de e-commerce real. Bien. Y por otro lado, el segundo punto que considero casi tan importante como el primero es el hecho de que este tipo de feria virtual da la oportunidad, tal como está concebida la plataforma, de que sea muy sencillo ese primer acercamiento a la transformación digital para empresas que nunca se lo habían planteado y, aun planteándosela, no tenían ni los recursos ni los conocimientos necesarios para entrar en un formato digital.
Y entiendo que sea multisectorial, ¿no? Porque se elimina todos los problemas de logística que podemos encontrar y que vemos en una presencial, ¿no?
Claro, o sea, tú imagínate que puedas comprar queso te va al chiquillo directamente sin salir de... estando sentado en tu casa, ¿vale? Oye, cuidado, esto no quita a que sigamos visitando las ferias, pero sí amplía los canales de venta de estas empresas del norte de la isla.
Bueno, pues la verdad es que llama la atención la primera y seguro que no será la última.
No, además, esto va a tener continuidad en el tiempo, ¿vale? Las empresas, ya hay 90 empresas dentro de la plataforma. El target es de obtener de aquí a un mes, creo que es, unas 200 empresas. Van con un muy buen ritmo, está teniendo muy buena acogida. Sobre todo lo que me ha gustado es eso. Esta es una herramienta que es para empresas que nunca se habían digitalizado y que probablemente nunca lo harían si no tuvieran una herramienta de este estilo, una herramienta sencilla de usar en la que la tecnología ya les viene dada.
¿Y cómo podemos entrar ya para acabar, Enrique? ¿Cómo podemos participar nosotros en esta
feria? Pueden buscarlo en Google, simplemente Feria Digital del Norte de Gran Canaria. Ahí tenemos dos apartados, uno en el que el usuario puede entrar a comprar y otro, el que me parece muy interesante, es que más empresas se unan a esta feria para que cada vez esta feria sea más y más grande y podamos dar esa ventaja competitiva a las empresas más tradicionales que sin plataformas como esta probablemente nunca entrarían en un entorno digital.
Pues estás ahí en Valle Seco, en el municipio de la Eterna Primavera, Valle Seco Verde, un lugar realmente fantástico. Un fuerte abrazo.
Sí. Otro para ti, Javi.
Comienza el espacio LPA Cultura, eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria.
Finaliza el evento Cinesin que se está llevando a cabo en el Castillo de Mata, proyecciones y también mesas redondas, charlas realmente interesantes en torno a esas proyecciones y siempre con la música como telón de fondo. El miércoles 30 de marzo, Cinesin cierra su programa con The Garlic Phantoms, que es una singular película española dirigida por Juan Pérez Fajardo, que relata así la ficticia historia de los Garlic Phantoms, que es el primer grupo musical que revolucionó el programa rockero nacional con solo una canción. Después tendremos una mesa redonda, un debate realmente interesante con diferentes periodistas, con Diego Hernández y Xavier Baliño. Recuerden ustedes, tenemos esta cita el 30 de marzo en el Castillo de Mata a partir de las 7 de la tarde. No se lo pierdan.
Entra en la web lpacultura.com y sigue la actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Anda, que nos vamos con la moto, mami.
Así tú te prendaste de mí el día en que yo te conocí. Sé que tú
entenderá Rosalía, que gusta a todo el mundo o casi todo el mundo. Qué bien canta esta mujer. Rosalía, más flamenco y menos sonidos urbanos, por lo menos bajo mi punto de vista. Venga, ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Estuvo Guillermo Correa en la realización técnica. Les hablo encantado un día más, Javier Benítez. Adiós, buenas tardes, sigan disfrutando de este 24 de marzo. Estamos diciendo adiós ya a este tercer mes del año. Estamos cerrando ya este primer trimestre. Madre mía, ¿cómo va esto? De 2021. ¡Chao!
Tu cara, la forma de tu cuerpo ni aunque la pensara. Hay demasiado que nos separa. La vida es bonita pero traicionera. Vestida con eje de Fendi, bailando plamela de candy. Así tú te prendaste de mí. El día